Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera Gabriela Frías Cano. ¿Cómo estás, Gaby?
Bien, gracias, mi querida Carito. Hoy martes, iniciamos el mes, 3 de marzo.
El mes de la mujer, ¿no? Sí. Muy cercana.
3 de 3,
sí. Muy cercanas al Día Internacional de la Mujer. Y bueno, tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre pensadoras de lo femenino, las mujeres que se han dedicado a pensar en el papel de las mujeres, en el concepto de las mujeres. Y bueno, pues de esto vamos a estar platicando con Vanessa Cortés Collis. Ahorita en un ratito más te la presentamos como se debe. Antes que nada, recordarles, Gaby, que tenemos evento el 8 de marzo.
El próximo domingo, 8 de marzo, a las 10 de la mañana, en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga número 1. Vamos a tener un evento y va a ser engalanado por la cantante y compositora Silvana Estrada. Ella es veracruzana y ofrecerá un espectáculo en este marco de la edición del del evento de Potosina del Año, edición 2020, y los boletos ya están disponibles, Caro, en nuestras oficinas, en Madero 305.
Y estén muy al pendiente porque el jueves se dan a conocer las galardonadas 2020 con Potosina de Año. Estén muy al pendiente de nuestras redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @IMSSLP, Instagram, Instituto-Mujeres-SLP. Oigan, y pues para entrar ya de lleno en el tema, ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula que se llama Pan y Paz y nos habla de la historia de las mujeres que llevó a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer?
Pan y Paz.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Marzo, mes de la mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Pues ahí estuvo un poco de la historia del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que por muchos años se conoció como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, obviamente el tema principal era la lucha de los derechos laborales de las mujeres. Y hoy en día pues se suman muchísimos otras causas, en este caso en México, contra la violencia sexual, contra los feminicidios, que laceran mucho a este país. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar en este programa nuevamente a Vanessa Cortés Colis, apasionada de la lectura de los libros, especialista en estudios literarios y de género, doctorante en letras ya próximamente.
¿Quieres que te invite a la fiesta?
Sí,
de
sí,
graduación.
Sí. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida.
Bien, muy bien. Muchas gracias a Gaby, a Caro por invitarme otra vez. Y es, como tú dices, es un tema que realmente me apasiona. Sí, los libros, la literatura, el arte en general, pero este específicamente este es un tema que me apasiona y desde hace mucho. No es nuevo, no es desde que soy mamá ni que me... No, es nuevo desde, creo que estoy en primaria. Sí, no me daba cuenta, obviamente.
Claro,
no,
sí,
no me daba cuenta,
pero decías, esto es injusto.
Algo, ¿no? Algo pasaba que yo pensaba, yo, ¿por qué mi hermano hace unas cosas y yo no? Uh-huh. ¿Por qué estoy en una escuela de puras niñas y otros hay escuelas donde van niños y niñas? ¿No? O sea, cosas así que no me contestaba como ahora. Entonces, bueno, quise ser muy concreta con este, acabamos de escuchar un documental o una cápsula que enmarca estas celebraciones, y yo siempre trato de difundir esta parte de conceptos de lo femenino, que es muy importante, porque luego nos piensan que la gente que promueve las luchas de lo femenino o feminista, estamos peleadas con los hombres, estamos amargadas,
claro.
Tenemos que ser lesbianas, o sea, una serie de cosas que digo, no, yo vengo de un modelo, esquema tradicional, uh-huh. Vivo entre puros hombres, o sea, aparte tengo que defender yo misma,
claro.
Pero no, se trata de conocer conceptos para evolucionar como especie.
Exacto,
¿no?
Vanessa.
Oí hace poquito en Facebook, no sé si alguien lo vio, que pusieron, no registré el nombre de la pensadora, pero la pensadora decía, es que no entiendo por qué tenemos que hablar de feministas o no. Si somos mujeres, todas tendríamos que ser feministas, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo vi los comentarios y la mayoría decía, yo nunca me he sentido oprimida, yo soy libre, yo nunca me he sentido menos que el hombre. Y entonces yo solamente contesté, dije, en el momento que estamos insertados en un mundo del patriarcado,
claro,
condominancia o dominio
sí, claro.
de los hombres, estamos en un mundo de los hombres, ¿no?
Claro.
O sea, tendríamos que ser, por naturaleza, feministas, ¿sí? Uh-huh. Obviamente la lucha y todos estos términos de equidad que son muy importantes, conocerlos todos, es porque las mujeres hemos venido arrastrando muchos años de sombras, de incertidumbre, de no ser reconocidas incluso ni como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Ya muy en la antigua Grecia, la clásica, donde yo siempre les digo, no, Aristóteles es un bombón, yo lo quiero mucho, lo estudio y me da muchas alternativas, pero pues era un misógino de primera, pero claro. Porque no sabía,
claro.
No sabía que las mujeres éramos seres humanos, como lo somos ahora.
Exacto.
Entonces traje ciertos comentarios, conceptos muy puntualizados, claro, para que la uh-huh. gente le pueda ayudar y saber qué estamos conmemorando uh-huh. este 8 y también este 9, que es un claro. evento importante y el que yo estoy a la expectativa y tengo confianza que algo en México se pudiera hacer.
Exacto.
Hablas tú ahorita del término de los derechos del trabajo. Simone de Beauvoir, pensadora francesa del existencialismo, en su obra Máxima, que la gente considera como máxima, El segundo sexo, ella habla esto, de la brecha de los beneficios del trabajo uh-huh. En relación con la maternidad. Cuando te vuelves mamá, vales menos, ¿no? Uh-huh. Vales menos porque no tienes un horario completo para trabajar.
Claro.
Obviamente es primordial tener a tus hijos e incluso ganas menos oportunidades
pierdes
y mucho menos salario, ¿no? Entonces hay una brecha muy importante cuando tendríamos que ser las mejor pagadas, porque aparte de que sales de trabajar de algún lado, llegas a tu casa a continuar trabajando, ¿no?
Exacto.
Y yo, por ejemplo, en el deporte, las mujeres que son mamás, se desenvuelven mucho mejor físicamente después de ser mamás, y así tendría que ser en el trabajo. Cuando la fuerza productiva, cuando somos mamás, es mucho mejor, o sea, rindes mucho más, tienes más presiones y más trabajo, pero finalmente valemos más. Valemos más no en términos de si una mujer tiene o no hijos, sino valemos más en nuestro tiempo, en la eficacia de lo que estamos haciendo. Y eso ya lo había plantado Simone de Beauvoir, desde hace 70 años. Uh-huh. O sea, esto sigue vigente y más que nunca ahora,
claro.
¿No? Tú me decías hace ratito, Caro, que sí había ciertos cambios en la gente, uh-huh. pero son cambios muy pequeñitos.
Sí, todavía.
O sea, nos hemos quedado atrás, creo yo. Y bueno, Simone de Beauvoir, obviamente, la frase conocidísima y muy importante que tiene que ver con las otras pensadoras es: no se nace mujer, sino que uno llega a serlo.
Así es.
¿Sí?
¿No?
Es un bebito o bebita con un cerebro unisex. Es decir,
sí, claro.
No sabemos si es de hombre o de mujer. Si tú pones el cerebro de un bebé género hombre, género mujer, no, el cerebro no sabe qué es, uh-huh. si hombre o mujer. Todo empieza desde el color, desde el nombre, desde
el trato.
El trato, uh-huh. etcétera. Simone de Beauvoir sigue vigente, todavía la siguen estudiando muchísimo, sigue estando en el debate de lo público, de lo privado. También ella habla mucho de la cuestión de la reproducción, es decir, no solo somos seres biológicamente en reproducción, sino que también somos mamás por una voluntad social, es decir, porque la mujer o la cuestión del patriarcado te indica que para eso estás, ¿no? Uh-huh. Para ser mamá. Hace poquito, ni siquiera hace mucho, yo oí un comentario de alguna mujer, amiga, compañera, que dijo: no, yo no voy a tener hijos, ¿no? Por decisión propia. Y otra compañera, amiga, le dijo: pero esa es la función.
Pero eso veniste al mundo, casi casi,
¿no?
Le
¿cómo?
Dijo.
O sea, si no cumples con ese rol, entonces no, no estás
aquí?
Completa, no eres una mujer completa. Mujer. Pero eso lo escuché hace un par de años, ni siquiera, y en un círculo cercano, no fue chisme ni que alguien me dijo. Es
sí,
decir,
claro.
Es el pensamiento que tenemos. Y entonces Simone de Beauvoir dice: la maternidad también viene a jugar ese papel de función social, ¿sí?
Claro.
Tenemos que ser madres para podernos desarrollar. Y tampoco es cierto.
Claro.
Ajá. Y obviamente hay otro punto muy importante con Simone de Beauvoir, es que el hombre es un sujeto porque existe por sí mismo, él sabe, él es independiente. Incluso un hombre que trabaja y tiene hijos vale más laboralmente que uno que no lo tiene, ¿no? O sea, es papá, wow, es papá, pero no hace nada de papá. Tiene un éxito en un negocio, tiene un éxito en un negocio y destaca en su trabajo porque tiene a una esposa o a una compañera que lo apoya en las labores del hogar, en la maternidad, y el otro ni está enterado de lo que pasa en casa.
Claro. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Vanessa. Ya nos vamos a nuestro primer corte y regresamos para retomar esto de Simone de Beauvoir y ver qué otros temas, otras pensadoras tenemos por ahí. Vamos a un corte y regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos hablando sobre pensadoras de lo femenino y estamos platicando con Vanessa Cortés Collis, especialista en estudios literarios y de género, y ya nos hablaba sobre la importancia de conocer el pensamiento de Simone de Beauvoir, principalmente en este libro, El Segundo Sexo, bajo estos conceptos, Vanessa, que ya nos referías hace ratito.
Sí, es Simone de Beauvoir, lo pueden encontrar, es un libro muy conocido y tiene otros, incluso tiene novelas también que pueden referirse a ellas. Y ya nada más con lo que hablaba de que el hombre, Simone de Beauvoir dice que el hombre es un sujeto, ¿no? Como tal, y se reconoce y se siente seguro de ser un sujeto. Las mujeres no. Las mujeres, dice Simone de Beauvoir, están a la sombra en un concepto de alteridad del hombre.
Somos lo otro.
Exacto, somos lo otro o intentamos imitar a los hombres para poder recibir un reconocimiento. Y con esto quiero relacionar a mi capitana del pensamiento de lo femenino de la... Ya no sé si es la segunda o la tercera ola, porque ya ves que hay varias olas.
Bueno, es que es la clasificación europea y la clasificación estadounidense.
Exacto. Entonces, pero bueno, como sea, son unas grandes pensadoras, que es Virginia Woolf, que ya hemos hablado en un momento de ella. Y este librito chiquito, que es un ensayo, se llama Un Cuarto Propio. Y es ahí donde dice Virginia Woolf, tiene una frasecita que se enlaza con lo de Simone de Beauvoir, y dice: hace siglos que las mujeres han servido de espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre dos veces agrandada. Es decir, nosotros, el hombre ha tenido que someter al otro, ya no voy a decir mujeres, ni hablar de guerra de hombres y de mujeres, sino ha tenido que someter, sacrificar al otro género, por una cuestión de, o sea, en el poder no caben dos.
Claro.
En el poder cabe uno, ¿sí? O mandas tú o mando yo. Y entonces el hombre, pues, se ha instalado en ese poder y la mujer dice: no, es que yo también puedo, yo también puedo mandar. Virginia Woolf, en este, inglesa ella, también escritora de ficción, Alfaro, La Sola, Señora Dalloway, Orlando, que es una gran novela. Hay que pensar que Simone de Beauvoir y Virginia Woolf también vivieron, Simone de Beauvoir, un periodo de guerras, dos guerras, o sea, que eso te cambia y te transforma el pensamiento. Y Virginia Woolf también un periodo muy importante, que es la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Entonces, el contexto es que te sacude, una guerra te sacude a fuerza. Y ella, en Un Cuarto Propio, sí habla de la emancipación en una frase muy conocida y muy especial, donde dice: para que una mujer sea libre, realmente libre, es que tiene que contar con dos cosas. La primera es dinero, pequeño detalle, y hasta te dice cómo conseguirlo. Sí, sí hay manera, o trabajas o lo heredas, ¿no?
Okay.
Entonces, lo más posible, lo más común es que lo trabajes.
Pero fíjate, es una guía hasta de las políticas públicas, porque nos queda muy claro que las mujeres, para salir de la violencia, tienen que tener su ingreso propio.
Totalmente, aunque sea para tus chicles, como dicen, ¿no?
Claro.
Y eso lo vamos a ver ahorita con Judith Butler, justo ese tema. Y el segundo, la segunda característica que tienes que tener es un cuarto propio. Es decir, un cuarto, entiéndase, física y metafóricamente. Física en el espacio, ¿sí? En las casas, chiquitas o grandes. Ya no se diga las personas de pequeños recursos, que no tienen ni dos cuartos, tienen un cuarto para todos, ¿verdad? Pero, y las de las clases altas tienen muchos cuartos. Entonces, ella los centra mucho en la clase media. Y dice, el cuarto es de la pareja, hay cuarto de juegos, hay cuarto de tele. Bueno, eso está terrible, ¿verdad? Hay bar, ¿no? Uh-huh. Hay el cuarto de las mascotas, pero no hay un cuarto propio, ¿sí? Uh-huh. Hay el cuarto de los niños, hay una sala de estar, pero ¿dónde está la mujer? La mujer está en el centro del hogar, ¿no? Uh-huh. Es así como orquestando que todo esté bien, ¿y dónde está tu espacio? Uh-huh. Un espacio no necesitan un cuarto, obviamente, un espacio donde diga, aquí nadie entra, porque este es mi pensamiento, estas son mis cosas, aquí pinto, aquí tejo, aquí lloro, aquí me deprimo, pero es mi espacio. Pero obviamente esto hay que trasladarlo a un tema también mental.
Claro, me encanta, ¿sí? La parte metafórica es
exacto,
genial.
Exacto, la uh-huh. parte metafórica. Las mujeres, sobre todo las mamás, nos preocupamos mucho por si el niño comió, si el niño vistió, si el niño se siente bien. Ajá, ¿y tú? ¿Quién te va a preguntar a ti si comiste, si te compraste lo que quisiste, si estás realizando lo que piensas? Nadie te lo va a preguntar. Uno lo tiene que estar buscando, tiene que buscar el espacio para poder realizarte. Uh-huh. Y quitar ese prejuicio de, es que ya no es tu tiempo, es que ya no te corresponde, es que abandonas a los niños. Y generalmente estos juicios, Caro y Gaby, desafortunadamente vienen de las propias mujeres.
Y luego, ¿cuánta culpa genera?
Exacto. Hay un libro muy importante que se llama Finitud y culpabilidad, de Paul Ricoeur, y ahí habla, y aparte nos señala terrible, pero yo me sentí, no agredida, pero sí muy identificada, porque decía, las mujeres más culpables son las de América Latina.
Claro.
Y con ello la religión, ¿no? Ajá. O sea, somos una sociedad muy religiosa, y entonces la mayor culpa, y la culpa te frena, uh-huh. total, te paraliza.
Sí, claro.
Y la culpa es generada, obviamente, por cuestiones religiosas, y se vive muy bien en América Latina, ¿no? Muy castigada. Uh-huh. Entonces, también propone, en otra frase, Virginia Woolf, en la que dice que un ser grandioso, un ser a desarrollarse, es una mentalidad andrógina. Y entonces, difuminen los roles, difuminen los conceptos. No hay que caer en lo binario, en eres hombre o eres mujer.
Claro.
No, hoy pienso como hombre, trabajo como hombre y me visto como mujer. Uh-huh. ¿No? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno, alguien me dice, ay, tú tan feminista y tan machirrina y andas arriba abajo y a mí me encanta usar falda, ¿no? Uh-huh. Lo que te decía. Y es que no tiene nada que ver. ¿Por qué te tienes que clasificar? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué necesito? Yo antes no usaba aretes o no me gustaba usar aretes. Ahora se lo prometí a mi mamá que falleció, que siempre iba a usar aretes, pero a mí no me gustaba usar aretes, y no por eso ni me siento menos femenina, uh-huh. ni me siento machirrina, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué el arete? Y luego cuando a las niñas se los ponen en el hospital obligatorio, que en países de primer mundo no lo hacen.
Claro.
Y aquí, ¡es niña! ¡Póngale los aretes! ¿No?
Sí, oye, pero terrible. Qué interesante lo que dices de difuminar y este pensamiento andrógino, porque es muy distinto esto que se propone y que propone Virginia y que propone Vanessa, es muy distinto a que las mujeres tengan que masculinizarse en ciertos ámbitos para lograr sobrevivir. Exacto. Que es lo que ha pasado, ¿no?
Que es lo que hemos estado haciendo. Me pongo un traje sastre para ir a la junta,
sí.
Para que me tomen en cuenta.
Ajá, ¿no? Entonces, ¿cómo estos conceptos de femenino y masculino pueden y de hecho habitan en todos los individuos, independientemente de seas hombre o seas mujer, ¿no? Y esto del pensamiento andrógino me encanta, porque aparte si escribes, qué maravilloso tener un pensamiento andrógino.
No, bueno, está buenísimo. Hay otra pensadora que no, digo, traje muy poco porque me gusta mucho, ella se llama Hélène Sisu, que es una pensadora también francesa, todavía vive, y ella también hablaba así, decía, sí, somos seres naturalmente diferentes, con una constitución biológica diferente, pero aquí lo que pega duro es el discurso, las costumbres y la herencia, que yo le llamo el gen social. Uh-huh. ¿Sí? O sea, desde que uno es bebé empieza a recibir una carga, así como metralleta, sobre lo que tenemos que hacer. Uh-huh. ¿Sí? Si eres niño te comportas así y te hablo más rudo, uh-huh. ¿no? Porque eres niño. Te tienes claro. que hacer fuerte. Y si eres niña, te hablo así, quedito y despacito, pues porque tienes que ser tierna y linda, ajá. ¿no? Está terrible. Yo una vez a una no voy a decir nombres, a un familiar que le decía güey a sus hijos. ¿Sí puede decir güey? Sí, ¿verdad? Le dice, oye, güey, no sé qué, a su niño. Y luego llega su niña y le habla hasta el tono diferente. Ay, princesa, ¿me puedes...? Entonces yo le decía, no, no hagas eso. ¿Por qué no le dices güey también a tu niño?
Claro.
¿Por qué no le hablas igual? ¿O por qué no le hablas con ese amor y esa ternura a tu niño?
Claro. ¿No? Oigan, ayer hay una serie en Netflix que se llama Babies. Y ayer nomás vi el primer capítulo, pero hicieron estudios para ver cómo la crianza, en los primeros 6 meses de vida, afecta el tema de el cerebro, o sea, anatómicamente hablando, pues, ¿no? Y las conexiones hicieron. Entonces, aquí no lo hablaban por mujer, niños o niñas, o bebitas o bebitos, pero sí dijeron, la crianza afecta de manera importantísima.
¿Sabes qué, Caro? Y dolorosa.
Sí, claro.
O sea, es doloroso en cualquier aspecto. El gen social, cuando tú te vuelves consciente de la carga que has recibido, porque todos la recibimos, uh-huh. Es decir, todos llevamos y nadie se salva, nadie es tan libre de ese gen social. Uh-huh. Pero cuando uno lo hace consciente, entonces puede llevar a cabo ciertas modificaciones. Desde lo que hablamos, el tono de voz, las costumbres, lo que decimos, nuestros roles. Entonces, por eso vuelvo a esta parte de difuminar roles. Uh-huh. No hay que centrarnos en uno. Si yo soy hombre, yo salgo a trabajar y tú te quedas en la casa cuidando de la familia porque ese es tu rol. Uh-huh. ¿No? Hay que desplazar esos roles. ¿Qué te parece si hoy yo cocino? ¿Qué te parece si tú mañana lo haces? ¿No?
Claro.
En mi casa los hombres cocinan porque yo no sé cocinar. Uh-huh. No sé ni papa. ¿Sí? Y entonces, por una cuestión de sobrevivencia, pues yo creo que mi esposo por eso cocina. Y a mi hijo, el más grande, ya sabe cocinar. Ajá. O sea, ya aprendió. Pues también yo creo que por supervivencia, o sea, con mi mamá no nos va a dar. Pero claro. No pasa nada.
Claro, adelante.
No, no pasa nada. El hijo chiquito que tengo, hay una prima que me da la comida, perdón, uh-huh. Y le encanta el mole. Y entonces, cuando yo llegaba al kinder por él, lo primero que salía feliz, con una sonrisa, y me decía... ¿Me compraste el mole? Y yo por acá decía, no, que no diga, me compraste. O sea, que la gente va a decir que no lo hago, que, ¿sabes? O sea, uno
sí, claro.
Sigue con
la culpa. Nuevamente.
Y él salía feliz, a él no le importa si su mamá lo hace o lo compra.
Claro.
Él es feliz con el mole.
Y pues antes de irnos al corte, irnos con esta idea de Virginia Woolf sobre metafóricamente tener este pensamiento andrógino. Exacto. Y tener nuestra habitación propia en el sentido de sin culpa, darnos nuestro espacio, darnos nuestro momento, atendernos a nosotras mismas sobre lo que queremos, sobre lo que soñamos, sobre lo que deseamos, ¿no?
Exacto.
Muy bien, nos damos un corte. Muchas y regresamos gracias. A Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Continuamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis. Y a continuación vamos a escuchar una canción de Silvana Estrada, quien estará en el evento de Potosina del año 2020, titulada Te Guardo.
Todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los miro brillan igual mis ojos, mi amor y mi almohada. Ah, 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 ah. Tengo dos besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor.
Uy, Silvana Estrada, qué bonito canta. Y pues los invitamos para que asistan este 8 de marzo al Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga número 1, para que la vean y disfruten un concierto en el marco del Día Internacional de la Mujer en el Premio de Potosina del año 2020. Oigan, y también les vamos a invitar para que hablen al 826-1347. Va a haber un concierto, Carito, de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Tenemos dos pases dobles para que hablen y asistan al evento que se va a llevar a cabo este viernes 6. Solo hablen, den su nombre y digan que quieren asistir al evento. Tienen que venir con una credencial y digan que lo escucharon en el programa de Equilibra Radio, La Frecuencia de Género, para que el oficial que está en recepción les pueda entregar sus boletos, Caro.
Pues que nos llamen ya. Y hablando de actividades culturales, vamos a hablar un poquito, antes de continuar nuestra entrevista con Vanessa Cortés, sobre el Festival desde el Centro. Ya están aquí Mariette Soriano y Janine Garcín. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
Muy bien, gracias.
Hola, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Ahí está, ahí está.
Estoy ya contentas de estar aquí acompañándolas.
Oigan, pues bienvenidas, este es su espacio. Arrancó ayer el festival desde el centro. Primero cuéntenos de qué se trata este festival previo al 8 de marzo.
El festival busca justo como centralizar actividades que son desde hechas de mujeres para mujeres y buscar espacios para la expresión de nosotras y también para empezar a ocupar estos espacios donde hemos sido desplazadas durante mucho tiempo. Este festival busca también poner al margen muchas mujeres potosinas, ilustradoras, artistas, músicas que están generando todo este movimiento previo al 8M, también para hacer un poco ahí de movimiento que este mes pues se está conmemorando. Y pues invitarlos también a que participen. Ayer fue la inauguración, que fue en la Cineteca Alameda. Me tocó inaugurar a mí con piezas que tienen que ver con el cuerpo, con la no censura y con la visibilización de los cuerpos diferentes, de mujeres de caderas anchas, mujeres de piernas grandes, de piernas pequeñas, también buscar romper esos estereotipos y cánones de bellezas que nos están luego ahí
atosigando
siempre. Sí. Entonces participé con ilustraciones y piezas que tienen que ver con esto. También estuvo una chica que se llama Alegría, que ella es cantante, que tiene sonidos muy tropicales y estuvo muy padre ayer la inauguración. Este evento, que está gestionado y está hecho de mujeres, también busca también pues que todo tipo de gente vaya a ver lo que está pasando, porque justo es eso, darnos voz a través de lo que hacemos. Y pues María de aquí les va a contar también un poquito de lo que va a pasar en la semana.
Venga, María.
Bueno, pues este festival se conforma de diferentes mujeres diversas, de diferentes disciplinas, tanto fotografía como ya en ilustración, hay música y se está generando desde las mujeres. Entonces, también una cuestión es que es abierto al público, es gratuito todas las actividades, hay talleres, hay exposiciones. Y en la semana, bueno, se inició ayer las actividades con la exposición de Yanin. Hoy va a haber otra en
Reformita con Ilse Flores con Ilse y Flores. El saborcito que va a ponernos ahí ritmos latinos también y reggaetón.
¿Hoy?
Ajá. Hoy.
¡Vamos!
Hoy, ajá. Y mañana va a estar Perlí Sánchez en la Cervecería San Luis. Uh-huh. El jueves Viridiana Ortiz en el Solovino Bar, que está sobre Carranza. Y también va a haber una exposición de fotógrafas potosinas que lo conforma Mariet, Caro Quintanilla, Aida López Castro. Ajá.
Y bueno, yo voy a estar participando en esa actividad. Vamos a tener una exposición de fotografía documental que estuvimos trabajando a partir del tema de la mujer en conjunto. Wow. Entonces estamos hablando del cuerpo territorio, cuáles son los territorios que atravesamos con nuestro propio cuerpo, con en lugares públicos. Y entonces la verdad es que estamos muy emocionadas por presentar este proyecto que estamos haciendo. Creo que todas desde nuestras áreas estamos muy entusiasmadas, hay mucho fuego, hay muchas ganas de decir, de hablar, de mostrarnos, ¿no? También, y como dice Yanin, recuperar estos espacios que realmente nos ha costado mucho y que estamos en lucha todavía.
Claro, ¿esta exposición cuándo la presentan?
Este es el viernes.
El viernes.
El sábado.
Sábado 7 de marzo.
Sábado 7 va a ser en Cabaret Voltaire. Es Ajá. una bodega que está ahí cerca de Reforma, la verdad no.
Sí, en la página de Bóvedas, ahí están, porque Bóvedas es como el sponsor más grande de esto que está gestionando. Denise, que está, Denilov, que está atrás también todo de esto. Bueno, en realidad son muchas. Y ahí pueden estar checando todas las actividades que están diario publicándose para que la gente pueda ver los horarios, los lugares y asistir.
Y bueno, pueden buscar hashtag desde el centro, claro, en redes sí. sociales y les va a aparecer más información. ¿Cómo surge desde el centro? ¿Es el primer festival?
Sí, bueno, el año pasado se hizo un preámbulo, pero este año ya se generó como tal. Uh-huh. Justo surge como esta necesidad que había de exponer, que luego preguntaban dónde están las mujeres exponiendo, ¿no? Uh-huh. Y también por hacer como más ímpetu como en este mes, que es marzo, de hacernos visibles antes del 8M, de la marcha, de todo lo que va a estar sucediendo durante toda esta semana, que buscaban desde el centro recuperar esos espacios, que son la cineteca, que son bares, que son lugares donde siempre estamos frecuentando, tratando también de sentirnos seguras en estos espacios, tratando de hacernos visibles y que también tenemos una voz que decimos a través de lo que hacemos.
Y qué maravilloso que pues cada vez se hagan más. Yo recuerdo cuando Alejandra Mendoza y Marta Aguilar hacían el encuentro de creadoras. Ajá. Justo en marzo llegó a hacerse varios festivales. Luego las voy a invitar para que nos cuenten cómo fue esta sí. historia de este encuentro de creadoras, pero se ha intentado y se han intentado estos esfuerzos desde hace varias generaciones y a mí me encanta que cada vez más se consolide, se haga más grande, se unan más mujeres. ¿Cuál sería la invitación para el público que nos escucha?
Pues que es para todo público, son gratuitas todas las actividades, los talleres ya están llenos.
Ah, ok.
Ahí sí ya no. Pero pues también que vayan y que vayan a observar todo lo que está pasando. También esto nos sirve como una reflexión sobre el espacio que nosotras ocupamos y también hacia los hombres, hacia todo el público, sobre la reflexión de lo que somos y lo que estamos generando a partir de la creación.
Sí, sobre todo generar encuentros. Creo que hay una cosa también, el miedo, ¿no? Que tenemos que irlo rompiendo. Entonces, poco a poco, es un proceso que estamos llevando todas y
claro,
nadie está excluido de esto, hombres y mujeres. Entonces, ahí vamos encontrándonos y vamos a ir todavía tejiéndonos más fuertes, ¿no?
Y miedo en todos los sentidos, porque tampoco es gratuito, oigan, si toda la vida se han cuestionado el quehacer de las mujeres, o nos han puesto como musas y no como creadoras. Yo reflexionaba en torno a las artes plásticas y la mujer en estos días, y recordé así como hasta que me dolió el estómago, cómo en muchos ámbitos sucedía y sigue sucediendo que juzgaban a las mujeres que estudiaban pintura como que, eso es de amas de casa, ¿no? Y como ya bien peyorativo y no funciona, ¿no? O como que, no es profesional, ¿no? Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos vamos al corte, chicas, pero recuérdenos dónde podemos conocer el programa desde el centro.
En la página de Bóvedas, ahí pueden encontrarlo. En redes sociales también con el hashtag Desde el Centro. Ahí va a estar sucediendo todo. Hoy es la expo de Ilse Flores y va a estar en Reformita. A las 8 de la noche los esperamos.
Perfecto, ahí andaremos en el Reformita con Ilse Flores. Muchas gracias, Janine Garcín.
Sí, gracias.
Y Mariette Soriano.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bonitos nombres.
Sí, y muchas felicidades a todas las organizadoras de este festival desde el centro, y que sean muchos años y muchos festivales más.
Muchas gracias.
Bueno, nos damos un corte y regresamos para seguir platicando con Vanessa Cortés Colli sobre las pensadoras de lo femenino.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Nos dejaron muy, muy emocionadas Mariette y Janine para de verdad invitarles a que vayan a todas las actividades, tanto del Festival Desde el Centro como las actividades que ha organizado los colectivos, colectivas de mujeres en torno al 8 de marzo. Y bueno, seguimos platicando con Vanessa Cortés Colli sobre estas pensadoras de lo femenino. Ya hablamos de Simone de Beauvoir, hablamos de Virginia Woolf, y tienes otra pensadora.
Ay, sí, me encanta. Ella es una estadounidense, Judith Butler. Uh-huh. Es impresionante. Y entonces te contaba antes de empezar el programa que yo la había leído. Ustedes no lo van a ver, pero traigo mi libro copia, o sea que en estos momentos me podrían correr de mi trabajo si yo enseñé que tenía un libro copia, pero es que no había...
Es de hace 20 años.
Exacto, hace 20 años, y no había la traducción en español. Uh-huh. Lo leí. Judith Butler es filósofa, es una pensadora, doctora en filosofía, también tiene estudios en literatura comparada, y es espectacular escucharla, leerla, oírla. Cuando la leí por primera vez no entendía nada, pero algo dejaba en mí, obviamente, ¿no? Me dolía la cabeza porque yo decía, ¿qué voy a hacer con toda esta información que Judith Butler me da? Y ella lo que habla es en muchos aspectos, tiene muchas cosas que decir. Sobre todo ella dice que este tema hay que interdisciplinarlo. Es decir, no se puede hablar de una cuestión de género solamente en la parte social o de la maternidad, sino que habría que abordarlo en la parte de economía, de políticas públicas, obviamente, la antropología, la psicología, es decir... Es bastante complicado, ¿no?
Lo que hoy llamamos transversal.
Exacto. Ahora, ella lo decía, interdisciplina.
Claro.
Y entonces, lo que habla en Gender Trouble, que se llama en inglés el título, que salió en 1990, y yo me acuerdo que a mí me dieron la copia como 4 o 5 años después, ¿no? O sea, te estoy hablando que lo leí hace más de 20 años. Uh-huh. Y en español ya está, lo pueden conseguir, y se llama Géneros en Disputa. Uh-huh. Hay otro libro que se llama Deshacer el Género, que habla específicamente de este tema de Virginia Woolf, de disolver los géneros.
Claro.
De no, no quedarse en el binomio, en el negro y el blanco, arriba, abajo, hombre, mujer, bueno o malo. Si quitémonos esos binomios que están, aparte, pasadísimos de moda, no sirven y lo que hacen es crear una disputa, un eterno conflicto de unos contra otros. Claro. Y lo que no queremos es esto, una guerra entre sexos, una guerra entre buenos y malos, entre Oriente y Occidente. Sino lo que habría que es difuminar, ella lo llama desnaturalizar las dicotomías o los binomios, ¿sí? Obviamente esto es para llevar al género a otras dimensiones, Caro. Experimentar, incluso todas ellas hablan de la parte de la sexualidad que es muy importante, ¿no? Si eres hombre, pues entonces tienes más derecho a desear uno y otro a satisfacerte, como tú lo quieras. Si eres mujer, no puedes desear. Y no puedes llegar mucho más allá
mucho menos
que lo que a los hombres. Estás loca y es mal y estás bueno. Y entonces, ella, lo que me dijeron ahorita las chicas del Festival del Centro es que el cuerpo es algo muy importante. Porque vuelvo a lo mismo que decía Simone de Beauvoir y que decía Hélène Cissous, una francesa, de que nacemos con un cuerpo con cuestiones de naturaleza biológica, pero ese cuerpo se va llenando del discurso, de la palabra, de logos. Y eso es lo que realmente nos determina.
Exacto.
Entonces, habría que utilizar un lenguaje mucho más plural, mucho más enorme, grande, diverso, en donde no solamente clasifiquemos las cosas, ¿no? Es decir, hay un filósofo que se llama Gilles Deleuze, francés, no sé si lo han escuchado, pero me encanta, porque este sí está bien loco y dice, no amanezcas pensando en si eres hombre o eres mujer, o si eres más mujer que otras, bueno, ¿por qué no amanece? Uno sería más creativo y más feliz si uno amanece pensando en, hoy soy un dinosaurio, hoy me siento como una libélula, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo se siente una libélula? No sé, no tengo la menor idea, pero actúo.
Pero,
Y entonces dice, en ese momento uno va experimentando nuevas y diferentes sensaciones y uno como ser humano, hombre, mujer o como le llamen,
pues
experimenta, crece, se desarrolla y aprende y sobre todo llegamos a un término ya de empatía, de alteridad, pero de comunión, de seres mucho más pacíficos en lugar de defender lo uno contra lo otro. Que si te fijas bien, Caro, hemos hablado de estas pensadoras que no están peleadas con los hombres. Excelente. En ningún momento dicen, mátenlos, ¿no? Ahora mando yo.
Los odiamos.
Ninguna.
No, no,
ninguna.
No.
Incluso unas de ellas son madres. Virginia Woolf estuvo casada con un tipo, bueno, tipazo, ¿no? Que le dejaba hacer todo lo que sea. Judith Butler no se casó, nunca se casó. Y es realmente un ser andrógino, ¿no? Y la han recibido en México y en América Latina como una rockstar. O sea, llega Judith Butler y dices, híjole, ¿qué me va a decir? Porque simbra todos sus conceptos, sobre todo te ponen a pensar, te ponen a reflexionar y a decir, no hay que estigmatizar, no hay que prejuiciar, hay que experimentar con armonía, con amor y en compañía de otros, otras. Es decir, no clasificar. No estructurar y no encasillarnos, y sobre todo no encasillarnos en nuestro cuerpo, porque el cuerpo solamente es biológico, sino en lo que construye y hace crecer ese cuerpo y sobre todo esas mentes, esas cabezas, ¿no?
Claro, y te escucho hablar y pienso en muchas voces que luego no se acercan, no buscan información, algo básico, ¿no? Y al contrario, ¿no? Atacan este tipo de pensamientos sin conocerlos, o sea, simplemente porque hay una corriente que ahora está atacando toda esta forma de pensar. ¿Qué le podemos decir a las personas que dicen, es que no entiendo, si sí, si no, dicen que es malo, dicen que es del diablo?
Claro, ¿no? Sí, y también movimientos pequeños, lo que hablábamos hace un rato. Yo cuando leía y cuando entraba en esta línea de investigación, bueno, yo me quería morir, es decir, ¿qué estoy haciendo? Unas crisis existenciales en cuanto a, sentía una ventilación en el cerebro de que me borró muchas cosas. Lo que hay que hacer es pequeñas modificaciones en nuestro día a día, Caro. Es decir, ser conscientes de lo que estamos diciendo, repitiendo, haciendo.
Exacto.
¿Sí? ¿Cómo puedo ser más laxa en estos roles de género? En enseñarle a mis hijos que no necesariamente yo tengo que lavar los platos, uh-huh. ¿no? Que ellos también lo pueden hacer y que no tienen nada de malo, uh-huh. haga quien lo haga, claro. Es un plato. ¿Sí? Uh-huh. Los colores, por ejemplo, yo fui al centro comercial rápido y mi niño se quería subir a un cochecito, estaba otro señor esperando, no subió este señor al cochecito a su niño porque el cochecito era rosa. Entonces yo volteé y aparte le dije a la señorita, ¿quién diablo se fija ahorita en si el coche es rosa o azul? Y la señorita se me hizo una cara como diciendo, cállese que aquí está el señor. Y entonces yo le dije a mi niño, súbete, el coche es rosa. Mi niño no se dio cuenta que el coche era rosa, claro. Lo disfrutó. Y entonces yo le decía, no puedo creer que existan estos comentarios. Y el señor volteó y me dice, tienes toda la razón.
Ay, qué bueno.
Yo fui el... Sí, exacto, ajá. Pues me pudo haber, ya sabes, porque me ha tocado. Pero volteó y dijo, tienes la razón. En esos detalles, uh-huh. si el cochecito es rosa, el niño no sabe, es rosa, podía ser naranja, amarillo, verde.
Claro.
Los colores son del universo. Y entonces, esos son los detalles que hay que modificar. Cuando uno se empieza a ser consciente de todo esto, no hay que leer ni todo Judith Butler, ni toda Virginia Woolf, si no lo quieren hacer, estaría muy bien, ¿verdad?
Estaría muy
pero
bien.
Estaría muy bien. Pero
la invitación es a que lo hagamos.
Es pequeños pasitos en nuestro día a día. Uh-huh. O sea, ¿qué voy a hacer hoy para que esto cambie, se modifique, difuminar los roles, ser seres andróginos, disfrutar? No importa porque este sea mi rol específico, exacto. sino crecer no. y expandirse.
Y que eso nos abre un mar de posibilidades para... lograr la felicidad, cumplir nuestros sueños, hacer las cosas que realmente nos llenan, ¿no?
Habría un mayor disfrute, sin duda.
Definitivamente.
Yo creo que menos violencia.
Y menos violencia.
Mucho menos eso. Violencia.
Ay, se nos acabó el programa, pero alguien nos habló, ¿verdad, Gaby?
Sí, mira, nos habló Miguel Ángel Hernández Torres, él... quiere asistir al concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis este viernes 6. Puedes pasar por tus boletos, Miguel, con el oficial en la puerta para que te den tus boletos con tu credencial de lector y digas que escuchaste esta promoción, estos boletos en Equilibra Radio.
Aquí te esperamos en Arista 245 Centro. Y pues se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Vanessa Cortés.
No, gracias
especialista.
A ustedes por el espacio.
No.
Por el espacio y la apertura.
Siempre es un deleite tenerte aquí, escucharte y todas tus recomendaciones. Yo ya estoy lenta, pero segura, con la historia de las mujeres. Esos cinco tomos.
Ya ves, cinco tomos.
Ahí voy,
sí,
ahí voy.
Eso también te da mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias, Gaby.
Gracias, Carito.
Gracias, Vanessa.
Adiós, Vanessa.
Gracias, Ángel, también.
Ay, gracias,
gracias público. Todos. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Hasta el próximo martes.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.